Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. No ha sido exterminada una civilización entera esta madrugada, no se ha borrado Irán de la faz de la Tierra, aunque el caos y la destrucción siguen estando ahí. El régimen iraní permanece y se ha desvanecido cualquier prestigio internacional que pudiera tener el presidente de Estados Unidos, que actúa a golpe de insultos, órdagos y amenazas. Trump ha dinamitado la credibilidad que nunca tuvo como negociador, incluso entre el movimiento MAGA, que le considera un lunático, trastornado y un peligroso genocida en potencia. Presume de haberle arrancado a Irán una victoria histórica, aunque no haya ni rastro de victoria en esta guerra que él mismo empezó. Amenaza con devolver a Irán a la edad de piedra y 24 horas después proclama que está empezando una edad de oro gracias a él. Falta por saber si esta tregua temporal será un espejismo, si el oxígeno mundial y económico en los mercados que ha supuesto el alivio del alto el fuego se va a mantener y si esta prórroga in extremis en la guerra de Irán va a concernir al primer ministro israelí que sigue empeñado en hacer del sur del Líbano su nueva Gaza. Durante 2 semanas el mundo dejará de asomarse al abismo. Cuando despertemos del paréntesis comprobaremos si el dinosaurio todavía está allí y si no habremos vuelto a la casilla de salida.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al miércoles. Israel sigue bombardeando el sur del Líbano a pesar del alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán. Hezbollah advierte de que atacará a Irán si mantiene los bombardeos sobre el Líbano. El primer ministro de Israel multiplica las órdenes de evacuación de la población civil previas a los ataques porque no incluye al Líbano en el alto el fuego y han mantenido además retenido a un casco azul español de la FINUL de Naciones Unidas en Líbano, según ha confirmado y denunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El hecho de que hubiera una detención absolutamente ilegal de un miembro de Naciones Unidas de un casco azul, en este caso de nacionalidad española, es inaceptable y por eso hemos hecho llegar nuestra más enérgica protesta. Finalmente, el casco azul español fue puesto en libertad y hemos exigido que se tomen las medidas correspondientes.
Ha convocado España a la jefa de la Embajada de Israel para protestar por esta detención. Al límite, a punto de expirar el ultimátum de Trump para aniquilar la civilización de Irán, Washington consideró viable la propuesta de 10 puntos de Teherán que incluye que se le permita volver a enriquecer uranio y el control del estrecho de Hormuz. Europa da la bienvenida a este punto de partida, es un alivio, aunque ni de lejos supone una solución definitiva en el tiempo. La cautela del ministro Álvarez en más de uno.
Estas 2 semanas tienen que dar paso a una verdadera paz, que cesen los bombardeos sobre Irán y de Irán sobre todo Oriente Medio, que todos los frentes cesen y eso incluye también Líbano. Y tiene que haber un paso libre, seguro del estrecho de Hormuz.
Ahora hablamos de esta tregua y les contamos las conclusiones de un nuevo informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz que certifica que la rotura de la vía se produjo un día antes de la colisión entre el Lirio y el Albia que costó la vida a 46 personas y que no se alertó del fallo porque el sistema no estaba configurado para ello. Se constató la bajada de tensión en la zona del accidente, pero el sistema no estaba configurado para alertar de forma automática de esa rotura de la vía. Segundo día de juicio de las mascarillas en el Supremo, con Ábalos, Coldo y Aldama en el banquillo, centrada la sesión en el contrato de otra amiga de Ábalos en otra empresa pública, Claudia Montes, ex Miss Asturias, colocada en la filial de Renfe, Logitrail. Dice que ella sí trabajaba y mucho, no como Jessica Rodríguez, y que siempre pensó que la contrataron por su currículum.
La selección de esta empresa se produjo a través de alguna intermediación del señor Ábalos, que usted conozca, directa o indirectamente.
No, directamente a mí nunca. Él me ha dicho, Claudia, te enchufa.
Aprovechando que hoy empieza la campaña de la renta, el presidente de los populares, Núñez Feijóo, promete acabar con el infierno de la política fiscal de este gobierno al que acusa de crujir a impuestos a los españoles y de proteger a los corruptos que le rodean.
Cruje al que madruga, cruje al que ahorra, cruje al que monta un negocio, cruje al que apoya a sus seres queridos, cruje al que declara hasta el último euro, pero a los que roban no, a esos nos los crujen, a esos les protegen, que es distinto.
Vamos con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y Mercedes Albelda.
Arranca la campaña de la renta. Hacienda ingresará 24.600 millones de euros, un 18% más, y devolverá 13.200 millones, un 3% menos. En 48 horas se abonarán las primeras devoluciones de las declaraciones presentadas por Internet.
El presidente de Forestalia dimite. Fernando Samper abandona la empresa en medio de la investigación de la UCO sobre si recibió ayudas públicas ilegales, y dos días después de comparecer en el Senado su hijo le sustituye en el cargo.
Avanzan las conversaciones en Aragón para formar gobierno. Por primera vez, Partido Popular y Vox hacen público que están negociando para que Azcón sea reelegido como presidente aragonés. Por la tarde se conocerán los detalles.
Las comunidades del PP plantan al gobierno. No han acudido a la conferencia sectorial que tenía que prorrogar la reubicación de menores migrantes no acompañados. La ministra Rego dice que el reparto se va a hacer de igual forma.
La Fundación ANAR detecta un aumento de llamadas de menores por problemas mentales que se convierte en el principal motivo de consulta. En 2025 atendieron más de 6.000 con ideas suicidas y 4 tentativas de suicidio al día.
El Comité Europeo de las Regiones, nuevo premio europeo Carlos V por llevar la voz de los municipios a las instituciones europeas. El rey entregará el 12 de mayo un galardón que ya han recibido Gorbachev, Helmut Kohl o Jacques Delors.
Y el tiempo muy revuelto, propio el día de una primavera del libro, Marga.
Sí, revuelto porque esta semana vamos a tener de todo, tiempo de primavera, de verano y hasta de invierno de cara al domingo. De momento, las lluvias y las tormentas de las últimas horas se mantienen en toda la mitad oeste, pero están siendo especialmente intensas en Galicia, en Asturias, en ambas Castillas, en Extremadura y en Andalucía. De cara a la tarde, el sol empezará a ganar terreno y lucirá en el Cantábrico, Pirineos, Aragón, en todo el Mediterráneo y en Canarias, donde se están registrando las temperaturas más altas. 30 grados, por ejemplo, en Lleida, 28 en Logroño, 27 en Bilbao o en Huesca, frente a los 21 grados de Sevilla o los 18 de Córdoba.
¿Cómo hemos cambiado? Onda Cero.
Irán se ha comprometido a abrir el estrecho de Hormuz porque entiende que en el acuerdo con Estados Unidos se han aceptado algunos de los puntos que exige su país, y se atribuye la victoria por este alto el fuego de 2 semanas, aunque por otro lado está denunciando explosiones de origen desconocido en sus islas del estrecho. Israel dice haber interrumpido sus ataques sobre Irán, pero no va a detener su ofensiva sobre Líbano porque no incluye a este país en esta tregua. El ejército israelí de hecho ha ordenado hoy mismo, con la tregua ya en vigor, se supone, nuevas órdenes de evacuación de civiles, y ha bombardeado el sur del país. Corresponsal en Líbano, Marta Maroto.
Hezbollah se muestra desafiante. En una entrevista con medios locales, uno de sus parlamentarios insiste en que el alto al fuego incluye al Líbano y que si Israel no lo respeta, habrá una respuesta regional, incluida de Irán. Caras de agotamiento y confusión en el Líbano. Familias desplazadas durmiendo en las calles de Beirut regresan a sus tiendas de campaña después de intentar volver a sus pueblos en el sur, pero ser paradas por el ejército libanés. No nos fiamos ni de Netanyahu ni de Trump, dice Joel, mientras acuna en sus brazos a su bebé. Vive en una camioneta junto a cientos como ella en un parque de Beirut. Su barrio en el sur de la capital acaba de volver a ser amenazado por el ejército israelí. Con más de 1.500 muertos, más de 1 millón de desplazados, la guerra continúa en un país exhausto y en una fuerte crisis humanitaria.
Sobre Líbano, por cierto, se lo avanzábamos antes, la ministra de Defensa ha confirmado que Israel mantuvo retenido a un soldado de la FINUL, un casco azul español de la misión de paz de Naciones Unidas en Líbano, un incidente que ha condenado y que considera inaceptable y que ha llevado además al Ministerio de Exteriores a convocar a la jefa de la Embajada de Israel. La noticia de la tregua saltaba apenas hora y media antes de cumplirse el ultimátum de Trump, que ha vendido este acuerdo con Irán, gracias a la mediación de Pakistán, como una victoria frente al enemigo. Aunque a esta hora sigue sin aclararse en qué hemos avanzado, en qué mejora la situación que había antes de iniciar la guerra. Hay una comparecencia en directo en la sede del Pentágono del secretario de guerra, Pete Hegseth, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
En su desesperado intento de escapar, como si hubiera una guerra que se le ha torcido tanto, Donald Trump considera que el plan de 10 puntos presentado por Teherán para terminar con el conflicto sirve de base adecuada para negociar. Pero María, entre las demandas de Irán hay asuntos que ni el presidente y mucho menos Benjamin Netanyahu aceptarán, como las garantías de que tanto Estados Unidos como Israel no atacarán de nuevo y la retirada de las tropas estadounidenses de la región. El presidente ya ha hablado con varios periodistas a los que ha comentado que en el acuerdo final no habrá enriquecimiento de uranio de Irán, que el que ya tiene enterrado será extraído, que impondrá una tarifa de un 50% a los países que vendan armas a los iraníes y que es posible que la tasa que reclama Teherán para cruzar el estrecho de Hormuz vaya a parar a una empresa conjunta con Washington. Trump considera su decisión que tomó anoche de no acabar con una de las civilizaciones más antiguas de la historia un gran día para la paz mundial. Pero detrás de sus bravacunadas o de la chulería de su secretario de defensa, Pete Hegseth, al que escuchamos presumir de que Irán nos ha rogado alcanzar este compromiso y que hemos logrado todos nuestros objetivos, el alto el fuego alcanzado está repleto de ambigüedades. Y en la guerra y en la diplomacia, las ambigüedades se pagan.
La comparecencia en directo del secretario de Guerra de la administración Trump. El propio vicepresidente de los Estados Unidos esta mañana desde Hungría, J.D. Vance, ha dicho que cree que esta tregua es muy frágil. Bruselas celebra el acuerdo por ser un paso atrás desde el borde del abismo, destacando la necesidad de que la negociación sirva de algo, y nuestro gobierno se felicita con cautela de que hayamos parado esto de momento a tiempo. Asunción Salvador.
Sí, para el gobierno de España es buena noticia este alto el fuego, pero
que sea extensivo al Líbano. No puede aceptar la comunidad internacional que haya una excepción.
Y esto que dice Margarita Robles lo ha repetido también aquí con Alsina el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez y en redes el presidente Pedro Sánchez, que se amplíe al Líbano ese alto el fuego. Una valoración con reservas en la que coincide el homólogo francés Emmanuel Macron, que insta
être pleinement respecté dans toute la région et permettre
a que se respete el alto el fuego en toda la región para seguir negociando, y pide además que se incluya en esas negociaciones a Irak, donde la situación sigue siendo muy volátil por la acción de las milicias proiraníes. Toda la comunidad internacional bendice hoy esta tregua y pide su implementación plena porque no hay certidumbre de que vaya a durar. La Unión Europea advierte además de que hará falta más tiempo para lograr una solución definitiva.
This window of mediation must remain.
La puerta a la mediación debe permanecer abierta porque las causas subyacentes de la guerra siguen sin resolverse, subraya este portavoz de la alta representante Kaya Kallas. Ella viaja hoy al Golfo. Allí en la región, Irán ha vuelto a atacar, según sus medios oficiales, infraestructuras petroleras de Estados Unidos en Arabia Saudí, al tiempo que denuncia que una de sus refinerías ha sido alcanzada tras la entrada en vigor del alto el fuego. Kuwait y Qatar insisten en la necesidad de restaurar la libertad de navegación en Hormuz.
Bueno, una de las primeras consecuencias de esta tregua es económica. Tiene su traslado más inmediato en los mercados y en el precio del petróleo, con una subida considerable de todos los índices europeos de las bolsas y con un desplome en el precio del barril de Brent. Patricia Gijón.
Los mercados celebran la pausa, una caída de $16 del barril de crudo en cuestión de horas. Es una de las mayores bajadas diarias de su historia ante la perspectiva de que el estrecho de Hormuz se desbloquee. El petróleo Brent europeo se compra a estas horas a $93. El gas también en mínimos de 5 semanas, cede un 16% hasta los $44. Un pinchazo que ha dado alas a las bolsas al alejarse por ahora el peor de los escenarios. Un 5% escala Alemania, un 4% el selectivo español, que corona ya los 18.200 enteros. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subraya que el marco de incertidumbre persiste y hay que seguir protegiéndonos, pero España ha sido capaz de crecer en este escenario.
Pero queda claro, por lo tanto, que a pesar del contexto internacional complejo, nuestras exportaciones de bienes han mantenido el tipo en el año 2025 y además de manera generalizada cuando lo miramos para los distintos sectores.
Los expertos advierten que la calma bursátil es frágil y la volatilidad máxima. De momento, los bancos, aerolíneas y automovilísticas, las empresas que más aceleran en bolsa frente a los recortes de las energéticas que se desinflan tras el bajón del crudo.
Saluda siempre a quien...
Sobre la investigación del accidente de Adamuz, un informe de la Guardia Civil concluye que la vía se rompió el día anterior, pero el sistema no alertó de manera automática de esa rotura porque no estaba configurado para ello. Sí se detectó una caída brusca de la tensión en la zona, pero dentro de los márgenes habituales. Juan de Dios Colmenero.
Nuevo informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Onda Cero, un escrito con fecha 27 de marzo que se ha presentado en el juzgado correspondiente, en el número 2 de Montoro, en Córdoba, y que confirma y certifica que la vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente, pero el sistema no alertó. Los investigadores ya solo manejan una causa del accidente, que es la rotura del carril y soldadura de la vía, descartando el resto de las hipótesis. Los sistemas de ADIF, según el informe, detectaron la ruptura 22 horas antes, pero no saltó la alerta por un problema de configuración del sistema. Según la Guardia Civil, la rotura en el punto kilométrico 318-681 se produjo, esa rotura o del riel o de la soldadura, y se investiga ahora si una cosa dio lugar a la otra o viceversa. Lo cierto, añade el informe, es que el sistema no alertó, aunque sí registró de forma pasiva una alteración eléctrica compatible con la rotura. Se detiene el informe también, por último, en la soldadura en el punto kilométrico del accidente, una soldadura de la vía realizada en mayo de 2025, 8 meses antes del accidente, y concluye que entre la falta de prevención se incluye una mala ejecución de esa soldadura por un uso inadecuado del kit de esa soldadura, puesto que en todo caso, dice el informe, debió ser detectado dentro de las labores de supervisión que se deberían haber llevado a cabo.
Segundo día de juicio del caso Mascarillas en el Supremo, después de la última declaración ayer por la tarde de Jessica Rodríguez, la exnovia de Ábalos, confirmando que nunca trabajó, aunque sí cobró. Hoy ha testificado Claudia Montes, amiga también de Ábalos, ex Miss Asturias, colocada también en una empresa pública. Sede del Supremo, Eva Llamazares, ¿qué tal, Eva? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A diferencia de Jessica, Claudia Montes ha dicho que ella sí que iba a trabajar y que nunca pensó que lo hubieran contratado por enchufe, sino por sus méritos laborales.
Directamente José Luis nunca me ha dicho, Claudia, te he enchufado. La testigo describe un inocente proceso de selección en Logirrail, filial de Renfe. Ábalos era su amigo y le envió 2 enlaces de Infojobs. Admite que hoy ya no puede ser falsa, que algo debieron hacer por detrás para que la contrataran. Pero mantiene que sí trabajó incluso de madrugada, como demuestra su Instagram.
Todos los días, al estado de en el Instagram, se puede ver que todos los días yo me levantaba, pero nadie me obligaba. Era porque yo me gustaba mi trabajo.
Le han preguntado si usted comunicó al señor García Izaguirre
no,
yo su creo... beca porque se levantaba a las 4 o las 5 de la mañana para ir a trabajar.
No, yo creo que con quien lo hablé fue con José Luis Ábalos.
Hasta 2 de sus jefes, sin embargo, desmienten que acudiera al trabajo. José Ángel Méndez inició incluso el proceso para abrirle un expediente. Gómez Barbero reconoce que pese a todo se le subió el sueldo.
Me informa el gerente que no acude a trabajar, que se ha ausentado y que no acude. Yo inicio un proceso de expediente disciplinario. Es cuando yo dejo de ser el director gerente y el nuevo director gerente toma otras decisiones.
A una persona que no trabaja, ustedes le suben el sueldo.
No fue a trabajar, y yo lo entiendo, porque el puesto de trabajo no era adecuado. Junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas.
No era adecuado, ella dice, no le dieron escritorio ni atribuciones. Ha dicho que leía libros de la biblioteca, le ha preguntado el presidente del tribunal. Sí, en horario de trabajo, pero todos referentes a los trenes.
Le han preguntado por este juicio al ministro Félix Bolaños, que se distancia de su antiguo compañero de partido y que descarta financiación irregular en el PSOE. Dice Bolaños sentir asco por la corrupción y anuncia en el Congreso una ley de integridad pública. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Así es, Bolaños pone distancia sobre el ministro en su día más cercano a Pedro Sánchez. A José Luis Ábalos y a Koldo García se refiere cuando habla de asco y se lamenta de que el gobierno haya sido escenario de su posible corrupción. Con todo, no cree que pueda haber financiación irregular en el PSOE, a pesar de que el hermano de Koldo reconocía ayer haber recogido sobres en la sede del partido.
La veracidad de las declaraciones que se emiten en un juicio oral la tiene que valorar los tribunales. Y nada nos hace pensar que haya habido financiación irregular. Toda la corrupción nos asquea y nos repugna, incluso nos avergüenza más la de cargos que hayan sido nombrados por el Partido Socialista.
Bolaños anunciaba después en la Comisión de Justicia que pronto enviará al Congreso una ley de integridad pública contra la corrupción, que el PP le pide que el gobierno se la aplique a sí mismo.
Hablando de corruptelas varias, novedad en el caso Forestal, y ha dimitido Fernando Samper, el presidente del grupo, en plena investigación de la Guardia Civil por presunta corrupción en la tramitación de renovables. El fundador de la compañía energética deja el cargo 2 días después de su primera comparecencia pública en el Senado. Corrupción y fiscalidad, los dos asuntos que hoy ha abordado el líder del Partido Popular, aprovechando que empieza la declaración de la renta y el caso de las mascarillas en el Supremo. Denuncia el infierno fiscal al que el gobierno somete a los españoles y que a su juicio no se traslada ni se refleja en una mejora de los servicios públicos. Promete aliviar la carga fiscal y no enriquecerse con la corrupción, símbolo, dice, de este gobierno. José Ramón Arias.
Coincidiendo con ese juicio que se desarrolla en el Tribunal Supremo, el líder popular ha señalado la hipocresía de un gobierno que, mientras cruje a los ciudadanos a impuestos, protege a sus corruptos. Núñez Feijóo está convencido de que los españoles van a castigar a este gobierno tanto por el infierno fiscal al que le somete y por la agenda judicial a la que está sometiendo a los ciudadanos.
Cunde la sensación general de empobrecimiento, al mismo tiempo que el
la televisión, ven día a día que el gobierno es el gobierno de la inflación y el gobierno de la corrupción. Tú pagas y ellos se lo llevan.
El presidente de los populares se ha comprometido a bajar los impuestos nada más llegar al gobierno y si no puede hacerlo, se marcharía. Feijóo plantea que si la situación en la guerra de Irak se complica en 15 días, se rebaje el IVA de los productos básicos al 5%.
Bueno, pues copiándole el término a Feijóo, ya está aquí el infierno fiscal. Toca cumplir con Hacienda. A partir de hoy, los contribuyentes podemos presentar ya el borrador de la declaración de la renta por internet este año, con novedades como el Bizum, que están obligados a declarar los autónomos. Hacienda recomienda que no nos precipitemos y que revisemos antes muy bien el borrador. Pero ya son muchos los que se han animado a presentar corriendo su declaración. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, apenas había pasado la medianoche y ya se alcanzaba el primer pico en la presentación de declaraciones de la renta. Más de 2.700 declaraciones telemáticas por minuto. Hay ganas de recuperar lo pagado de más en las retenciones. La agencia tributaria espera más de 25 millones de declaraciones este año en una campaña que terminará el 30 de junio. Y hay novedades. Por ejemplo, que los trabajadores que cobran el salario mínimo por primera vez deben hacer la declaración si quieren aprovechar la deducción, como advierte Carlos Cruzado, de los técnicos de Hacienda.
Se ha establecido una deducción que tiene que aplicar las personas que cobran ese salario mínimo interprofesional, incluso hasta cerca de 2.000 euros más, se pueden ir aplicando esa deducción que va disminuyendo progresivamente para evitar que tribute, ¿no?
Hay más deducciones nuevas, como por ejemplo en las reformas para eficiencia energética o compra de coche eléctrico. Aitor Fernández, de Touchdown, detalla algunas más.
Andalucía ha sido pionera junto con Castilla-La Mancha en gastos de veterinario, ¿no? Que vamos a poder deducirnos por primera vez en la declaración. Y luego otras un poco más minoritarias, pero que también muy novedosas en esta declaración, para personas celíacas o enfermos de ELA en comunidades como Galicia, Asturias, Extremadura, también son principales novedades este año.
Las ayudas públicas por la dana y los daños por los incendios del pasado año están exentos de tributación. Y en el caso de las rentas de capital que superen los 300.000 euros, se eleva el tipo al 30%. Los expertos, María, recomiendan revisar el borrador. Y por cierto, si le quieres echar una ojeada, el manual práctico del IRPF de este año cuenta con casi 2.000 páginas.
Tiri, tiri, tiri.
Hola, soy... En la que el Real Madrid salvó anoche los muebles ante el Bayern. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Todo abierto en esa eliminatoria de cuartos que se decidirá el próximo miércoles en Múnich. Tras una noche que tuvo que casi todo en el Bernabéu. Floja primera parte de los blancos, que se fueron al descanso un gol abajo, aunque pudo ser peor, y que nada más salir del vestuario se encontraron con el 0-2 del Bayern. Un mazazo que pudo hundir al Real Madrid y dejar la eliminatoria muerta, pero pasó todo lo contrario. Sacaron los madridistas el orgullo de campeón. Marcó Mbappé el 1-2 para dar vida a su equipo y solo la gran actuación de Neuer en la portería alemana permitió al Bayern volverse a Múnich con esa pequeña ventaja de un tanto. El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.
Es que hemos demostrado que podemos hacerles daño, que podemos hacerles goles. Tengo jugadores con mucha personalidad que lo primero que han dicho es que vamos a ganar allí, están convencidos, yo también, iremos a por todas, somos el Real Madrid y bueno, pues con esa confianza en nuestros jugadores vamos a ir a Alemania. Yo de verdad que el que no crea se puede quedar aquí en Madrid, no hay miedo, sabemos la dificultad del rival, del contexto, del estadio, pero vamos a ir a por ello.
No podrá contar al Veloa para ese partido de vuelta con Tchouaméni post sanción, aunque recuperará al lesionado Mendy. Hoy nueva cita con el Radio Estadio en Onda Cero desde las 8:30 para vivir todo un partidazo en el Camp Nou, duelo de ida de cuartos de final, Barcelona-Atlético de Madrid, alta tensión tras el partido liguero del fin de semana, última hora del conjunto blaugrana. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hansi Flick ha convocado a 23 jugadores con las ausencias ya consabidas de Rafinha, De Jong y Bernal, que se unen a Christensen. La gran duda es quién jugará en la delantera, si Dani Olmo como falso 9 o Robert Lewandowski. Koundé hará de lateral y Eric García por delante de la defensa. Lleno espectacular, 62.000 espectadores, entradas a casi 450 euros. Habrá aproximadamente 2.100 seguidores del Atlético de Madrid.
Un Atlético que se agarra también al sueño de la Champions y que llega a la ciudad condal dispuesto a intentar mostrar su mejor versión. Enviado especial, Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. El Atlético de Madrid, concentrado en su hotel en Barcelona, a las 9 de la noche intentará conseguir un buen resultado de cara al partido de vuelta el próximo martes en el Metropolitano contra el FC Barcelona. Se quedaron en Madrid Oblak, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, y José María Jiménez. Han entrado Rodrigo Mendoza y Marc Pubil, que apunta a titular en el 11 del Cholo Simeone.
Se abre también la eliminatoria de Champions entre Paris Saint-Germain y Liverpool. Anoche el Arsenal tomó ventaja al ganar en Lisboa 0-1 al Sporting. En la Liga Europa se adelanta este miércoles la ida del duelo de cuartos de final del Betis. Visitan los verdiblancos al Braga con el apoyo de unos 2.000 aficionados béticos en las gradas del Estadio Luso. En baloncesto, dura derrota anoche para el Real Madrid, que cayó en su visita a Olympiacos 102-88. Perdió también el Barça en el Palau ante Panathinaikos, mientras que el Valencia ganó al Milán y Baskonia superó al Maccabi. Y en ciclismo, en marcha la tercera etapa de Lechulia, una vuelta al País Vasco en la que hoy ya no ha tomado la salida Mikel Landa tras su caída de ayer.
Si fuera redonda, se caería.
Flexión, la Fundación ANAR, el año pasado atendió más de 250.000 llamadas de menores, la mayoría por asuntos de salud mental. Se frenaron al día 4 tentativas de suicidio ya en curso y solo en 2025 atendieron llamadas de 6.400 menores con ideas suicidas. Así terminamos este ratito de radio. En la realización técnica ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.